Les contaba más temprano, ya está con nosotros el profesor Agustín Courtoisi, docente universitario, investigador, responsable del equipo de producción del CD temático Carlos Bas Ferreira, a 50 años de su muerte. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien. Gracias por estar aquí en esta tarde de miércoles, que es la misma tarde en que se presenta esta investigación, a las 19:30 en el Centro Cultural España.
Sí, 19:30 y puntual porque dura poco. Va a ser 50 minutos, una hora, y naturalmente van a estar los CDs, cuyo objetivo es distribución gratuita en instituciones educativas. Y yo creo que en ese rato vamos a tener, además de la presentación del CD, algo muy interesante, que es la presencia del filósofo español José María Romero Baró, que es una especialista en Bas Ferreira que nos ha sorprendido, porque sabe más de Bas Ferreira que muchos uruguayos. Pero bueno, creo que junto al CD, que bueno, que es un trabajo del cual vamos a hablar ahora en estos minutos, de compilación, de trabajo de inéditos, de recopilación de textos que estaban éditos pero nunca todos juntos, de eso vamos a hablar. Pero creo que un capítulo aparte, un atractivo aparte de la presentación de hoy, la presencia de este hombre, ¿no? Este hombre que bueno, entre nosotros.
Y publicó sobre Bas Ferreira.
Publicó sobre Bas Ferreira, su tesis doctoral, además tiene libros. Ahora me acaba de obsequiar un libro de filosofía y ciencia en Bas Ferreira. Y bueno, Arturo Arrau, nuestro máximo historiador de las ideas, en su momento lo elogió muchísimo, y además realmente con fundamento, porque es un hombre, digo, comparativamente joven. Para lo que es en filosofía, a veces las personas que llegan a un lugar, un hombre de 50 y pocos años, pero gran conocedor de Bas Ferreira y muy una persona que logra comunicar filosofía para la gente. Con su rigor, me sorprendió hace un rato, yo le mostré una imagen escaneada del diario de Albert Einstein, que está en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Le mostré una imagen escaneada, naturalmente en alemán, y él inmediatamente empezó a traducir el alemán, comparando con las traducciones que yo había conseguido. Después le mostré la carta de Albert Einstein en francés a Ferreira, se entendió fácilmente con esa carta en francés y discutíamos algunos matices. Pero sobre todo, y hablo de José María Romero Baró, porque es alguien desde una formación que no viene inicialmente de la filosofía, sino de la química, porque él es químico, se dedicó a la filosofía por una razón notable. Él ha recordado entre amigos estos días, amigos uruguayos, que muchos científicos se pasaron a la filosofía porque reflexionaron sobre cosas tales como, bueno, toda mi ciencia se edifica sobre la noción de átomo, pero yo el átomo no lo puedo tocar. Hay algo de construcción metafísica en el átomo. Ni hablar en la relatividad einsteiniana, ¿no? El espacio y tiempo y filosofía por todas partes. Entonces muchos científicos se pasaron a la filosofía porque se dieron cuenta que, igual que decía Bas Ferreira, los hombres prácticos habitan un témpano flotante, ¿no? Entonces miden, construyen, pero en cualquier punto que uno profundice, sí, encuentra el agua del océano por el cual no tenemos ni barcas ni velas. O sea, la continuidad entre ciencia y filosofía, entre ciencia y metafísica, es notable. Así que bienvenido, bien. Romero Baró, a todo esto.
Sí, señor, el filósofo español que va a estar en la presentación del libro esta noche en el Centro Cultural de España. Yo estuve navegando más temprano por este CD interactivo, un material, vale la pena aclararlo, que va a ser de distribución gratuita y cuyo objetivo, bueno, es muy claro, es una herramienta para todos aquellos que trabajen con Bas Ferreira, para las instituciones de enseñanza de aquí de la capital, del interior, y para cualquier persona, ya sea desde el ámbito que provenga, para conocer la obra de Bas Ferreira. Para los investigadores y para los especialistas es la posibilidad de disponer de este material digitalizado, manuscritos, cartas, publicaciones hasta ahora, algunas de ellas no conocidas, o de esas que son la figurita sellada.
La figurita sellada. Tú bien señalás, Mauricio, que están esos tres niveles, ¿no? Nivel de divulgación general para estudiantes y docentes, liceales, universitarios. El nivel de el atractivo para investigadores, con documentos inéditos o documentos que fueron publicados pero son ya prácticamente imposibles de conseguir. Y después el ciudadano peatón, que no deja reflexionar y que necesita la filosofía en un plano que Bas Ferreira entendió muy claramente, porque desde que practicó su divulgación en su cátedra de conferencias, habló para la gente, fue filosofía hecha para la gente. Así que no podíamos hacer un CD temático sobre Abad Ferreira dedicándolo solamente a los estudiosos y a los eruditos. Esto es para todo el mundo, para los estudiantes, sin duda. Que ojo, les cuesta bastante leer Abad Ferreira, ¿eh? Los estudiantes de la época en que Abad Ferreira hacía sus conferencias sobre lógica viva, sobre la propiedad de la tierra, encuentran dificultades en la lectura de Abad Ferreira, y no son dificultades que se deban al estilo de Abad Ferreira, que es clarísimo, es transparente, sino que tal vez se deban a la pérdida de hábitos de lectura. Pero eso es otro día, volvemos y hablamos de eso.
Agustín, ¿cómo fue el trabajo de investigación? ¿Por qué archivos tuviste que deambular para llegar a todos estos materiales que son tanto gráficos como también sonoros?
Bueno, aquí hubo un aporte importantísimo de la familia Abad Ferreira, en particular la arquitecta Cristina Echevarría, pero la familia Abad Ferreira aportó muchísimas cosas sin las cuales no hubiera sido posible hacer esto. Por ejemplo, los recortes de prensa abarcan toda la vida de Abad Ferreira. Hay un suelto que habla del brillante estudiante Carlos Abad Ferreira, y está hablando del veinteañero, no había cumplido 20 años de pronto. Eso transcurre toda la vida de Abad Ferreira hasta el momento en que, no sé, asume el consejo en la Facultad de Humanidades. O sea que los recortes de prensa están cubriendo todas las etapas de la vida. Las cartas, hay cartas que muestran la red, la densa red. Hoy los muchachos piensan en Facebook. Si no estás en Facebook, no estás conectado en red. Bueno, había un Facebook en la época que era las cartas de Juana de Barburú, Juan Sorrilla San Martín, Miguel de Unamuno. La correspondencia entre ellos, las dedicatorias de los libros, se tomaban su tiempo para dedicar los libros, ¿no? Hay que ver la dedicatoria de Elmira Agustini a Abad, pero eso lo van a ver cuando vean el CD. Entonces, están todas esas cartas, están todas esas tapas de libros escaneadas para disfrutar, para tratar de entender esas dedicatorias. Y junto a todo esto, después está la investigación de la gente que trabajó conmigo, de queridos amigos como Jorge Liberati, Eduardo Piacenza, Alejandro Michelena, bueno, el fallecido Arturo Ardao, que fue definitivo para muchos de nosotros en la investigación, el conocimiento y el disfrute de Abad Ferreira. Hay varias páginas de Arturo Ardao que yo preferí no digitar, sino escanear para que quedaran las publicaciones de Arturo Ardao, hablando de Abad Ferreira o hablando de otras cosas, con sus propias anotaciones, corrigiendo errata. O sea, Arturo Ardao era un poco como Abad Ferreira, le gustaba mucho escribir en los márgenes. Entonces, también están varios textos de Arturo Ardao comentando Abad Ferreira, o a propósito de Abad Ferreira, haciendo desarrollos sobre temáticas filosóficas. Hay investigación personal también. Hay una conferencia para la gente que crea que esto repite la edición de homenaje, alguno de los tomos de la edición de homenaje, que tuvo 25 tomos. Me refiero a la edición de homenaje de la Cámara de Representantes, ¿verdad?
Sí, que está acá en ese.
Hay muchas cosas allí. Las obras fundamentales de Abad Ferreira están todas, excepto una. No está los problemas de la libertad y los del determinismo, porque entendimos que es una obra muy técnica, tal vez sea de las mejores de Abad Ferreira también, pero es para un público académico que tal vez en una futura revisión del CD, sí, podríamos incorporar. Pero están las fundamentales a texto completo. Me estoy refiriendo Moral para Intelectuales, Lógica Viva, Fermentario, completos. Y además está completo también un tomo que anda perdido en la edición de homenajes, el tomo 18, que son todas cartas y piezas oratorias de circunstancias muy poco conocidas. ¿Qué pensaba Ferreira del aborto? ¿Qué dijo Ferreira frente al golpe de Estado? Ahora te cuento. ¿Qué dijo Ferreira del golpe de Estado del 33? ¿Qué telegrama redactó Ferreira protestando por el destino que se le ha dado a Unamuno? Vamos a hablar de esas cosas. Antes de contarte lo que pensaba Ferreira del aborto, lo que digo es que hubo parte, naturalmente, de investigación personal y compartida. Hay textos que no están incluidos en la edición de homenaje. Por ejemplo, hay una conferencia deliciosa sobre Bersón, que son 4 o 5 caricitas, que apareció solamente, reitero, está fuera de los 25 tomos que todo el mundo conoce, y apareció solamente en una edición de homenaje del centenario en la revista de la Biblioteca Nacional, en 1972, pero es muy difícil de conseguir eso. Bueno, está completa esa conferencia de Bersón. Hay otras cosas inconseguibles absolutamente, tales como del año 27, el aporte del Ministerio de Obras Públicas al Congreso Panamericano de Arquitectos con proyectos de arquitectos uruguayos sobre los parques escolares de Abad Ferreira. Están hasta los planos escaneados, los planos arquitectónicos escaneados, y la aplicación de todo el proyecto. Bueno, y algunas cosas más. ¿Qué pensaba Ferreira del aborto? Cuando le preguntan qué opinaba de eso a Ferreira dice algo que yo debo respetar. Me voy a reiterar casi de memoria la frase final. hagan lo que quieran con esta carta, menos citarla parcialmente. Entonces, yo digo que se oponía al aborto, pero no puedo reproducir las razones porque la manera o los motivos que él esboza, porque la manera profunda y absolutamente persuasiva en que lo hace, solamente se captura si se la concibe, si se la lee completa. Adelanto que no, que se oponía, pero no nos enojemos porque se dice que no, que sí, vamos a ver qué fundamentos había. Bueno, busquen la carta correspondiente en el volumen 18 que está dentro de, está incluido en el CD, ¿no?
Bien, Agustín, Carlos Bas Ferreira fue hijo de un comerciante portugués y una uruguaya. ¿Qué educación recibió? ¿En qué valores se formó?
Bas Ferreira no recibió la educación formal de asistir a institutos, él tuvo maestros particulares que notaron inmediatamente su capacidad, su talento para cualquier asignatura. Hay algunos hechos que hay que mencionar en la construcción de su formación. Las cosas empezaron a andar muy mal económicamente en la familia Bas Ferreira. Me han contado que el padre de Bas Ferreira acostumbraba a usar un par de medias de seda una sola vez. La madre estrenaba vestidos todos los domingos. Cuando empieza a tener problemas con sus actividades comerciales, se va al Brasil para recuperar fortuna. Y el padre de Bas Ferreira, y las cosas empiezan a rodar mal. Ya a los 17 años, Bas Ferreira sale a trabajar, a dar clases particulares, en fin. Y le cuesta mucho a una familia que se había acostumbrado a una manera de vivir, en fin, pasar a esta nueva circunstancia. Sobre los 20 años, Bas Ferreira, ya sabiendo que el papá estaba enfermo, él viaja a San Pablo porque muere el padre de Bas Ferreira. No encuentra siquiera dónde está enterrado. Lo único que se le entrega es un reloj de oro. Y quedan muy confusas y oscuras las circunstancias en las cuales fallece el papá. Pero bueno, perdió fortuna, fue a buscar suerte a Brasil, no la consiguió. Y es uno de los pocos viajes que Bas Ferreira realiza en su vida. Ese viaje a San Pablo, un par de viajes a la Argentina, Bas Ferreira nunca viajó. Viajó con el pensamiento, pero no fue un hombre de viajes. Y a los 20 años tiene que salir a sostener a la familia, ¿no? Y yo creo que eso fue...
¿Y a nivel académico?
A nivel académico él llevó en paralelo todas esas cosas. Igual era un gran estudiante, era famoso porque les explicaba cualquier materia a sus compañeros. Al principio tenía fama de hosco, huraño, pero finalmente todos lo consultaban porque la claridad de las exposiciones de Bas Ferreira sobre cualquier tema cuando era un joven se habían hecho célebres. Y de alguna manera... la preocupación económica, la preocupación por sostener a la familia, y bueno, después él se casa, y se casa muy tempranamente, con una decisión muy rápida, tuvo 8 hijos, o sea que la preocupación de lo económico, la preocupación de hacer una vida ordenada en las cuentas fue, yo creo que una preocupación que podríamos colocar al lado de las otras, los grandes temas filosóficos, la obsesión por la muerte, la fobia por la muerte, y otra enorme que no se insiste, el terror y la pena y el dolor por las guerras civiles.
Ajá.
Vos pensás, Mauricio, que 1910, Lógica Viva, es un libro producto de conferencias sobre un tema que era ayudar a pensar mejor, ayudar a no tomar por contradictorio lo que es complementario, entender la psicología de las discusiones. 1904 está muy cerca. Bas Ferreira estaba aterrado de que sangre fraterna rodara por los terrenos de la República y él lo que quería era prevenir conflictos. Lógica Viva debe ser leído al mismo tiempo como un manual de lógica y un manual que nos ayuda a reflexionar mejor y a detectar errores de razonamiento, pero también como una especie, diríamos hoy con nuestro lenguaje contemporáneo, una suerte de manual de prevención de conflictos o de negociación. Él quería que la gente dialogara mejor, se entendiera hasta donde la gente se pueda entender, ¿verdad?
¿Estuvo cerca de la política?
Estuvo siempre cerca. Fíjate vos que el proyecto que finalmente se aprueba de divorcio por la sola voluntad de la mujer lo presenta Domingo Arena, su amigo, el diputado Domingo Arena. Cerca y lejos. Él perteneció al Partido Constitucionalista, partido minoritario, si lo hubo. Más de una vez declaró en algún banquete, por ejemplo, con Frugoni, don Emilio Frugoni, yo no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, pero hace 20 años que lo estoy votando y lo seguiré votando. O sea, votaba a Frugoni. Pero su vínculo con la política era un poco... él decía siempre, un poco complicado, ¿no? Él decía siempre, cuando hay una inundación De pronto hay personas que tienen que ir al lugar de los hechos, asistir a los damnificados, pero hay otras personas que están pensando cómo prevenir, en qué áreas se pueden provocar inundaciones, cómo construir represas, cómo construir casas que resistan este tipo de... Entonces él se situaba más bien en el... en la persona que tiene interés político, pero un interés, digamos, de reflexión sobre lo político. No la política diaria, la polémica del proyecto concreto, sino la reflexión acerca de los fundamentos de la democracia, la reflexión acerca de cuál debe ser nuestro papel en la política. Creo que lo político le interesó, pero en un plano superior, en un plano no... lejos de la politiquería, digamos, ¿no?
¿Su postura sobre el golpe de Estado de Terra?
Él se opuso claramente, es más, le piden en reiteración que se pronuncie. Me han contado, se anda diciendo por ahí de que no fue claro, de que no se opuso, es totalmente falso eso. Ajá. Los que coincidan en la tarde de hoy, las 19:30, pueden hacerse del CD. En el tomo 18 está muy claramente expresado su enérgica, pero absolutamente, la califica como el mayor crimen. Su enérgica oposición, ya no solamente cuando estaba consumado los hechos, sino en el preámbulo de los hechos. O sea, lo que se dice por ahí es gente que habla de Ferreira sin leerlo, ¿no? Uh-huh. Porque tuvo muchos enemigos y lo sigue teniendo. En años de homenajes, yo creo que en año patrimonial se lo homenajea, se habla de él, pero Ferreira no gozó, ni hoy goza de unanimidades, por más homenajes que se le haga, ni gozó de unanimidades en su época, ¿no? Era el Ferreira un liberal solidario. Le resultaba demasiado liberal a los solidarios y demasiado solidario a los liberales. Mafarrera decía cosas como: hay liberales para las libertades conquistadas, pero formidables conservadores para las que quedan por conquistar. Entonces, fíjate vos que cuando su proyecto de tierra de habitación, dar una parcela de tierra para que la gente habite, no para producción, para habitación, Cerruti Crosso, marxista tradicional, le dice: pero doctor Mafarrera, ¿usted cree que la burguesía se va a volver loca y va a entregar tierras y va a permitir que el Estado entregue tierras? Bueno, los conservadores no querían que el Estado repartiera tierras entre los pobres. Y los maximalistas de izquierda entendían de que era demasiado poco, que había que cambiar todo para llegar a cambiar eso. Entonces así...
le daban por todos lados.
Así quedó atrapado entre dos fuegos, en el tema de tierra de habitación, que está pendiente, está el articulado del proyecto de ley está en este CD. Muy poca gente lo conoce. Él no llegó a redactar el proyecto de ley, inspirado en su libro sobre la propiedad de la tierra, lo redactó Sara, una de sus hijas, con el entonces diputado Juan José Avellanal. El articulado estuvo pronto en el año 72. Qué lindo que hubiera sido que en ese año se hubiera hecho algo de eso. En fin, tal vez los destinos del país hubieran cambiado. Como
después las cosas se complicaron.
Y las cosas se complicaron también en la época de los parques escolares. El proyecto de parques escolares, que pretendían terminar con la división entre el trabajo manual y el intelectual.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
Se opusieron quienes no lo comprendieron, quienes, recordemos que era el proyecto, todos los niños de la ciudad, todo el año a estudiar en el campo, en parques escolares. Los días lindos, pero todo el año, los días lindos, huerta, carpintería, los días feos, pizarra, tiza, aritmética. La idea de Eva Ferreira, que tiene ciertas similitudes con la idea de Pedro Figari, era que no podemos dividir lo intelectual de lo manual. Tenemos que tener... hay algo muy similar de intención. ¿Por qué no ser todos un poco carpinteros, un poco electricistas, un poco filósofos? Yo creo que iba por allí. Y bueno, quedó por allí ese proyecto también, ¿no?
Son las 4:00 p.m. Vamos al flash informativo y enseguida retomo este diálogo con el profesor Agustín Courtoisie. Estamos hablando de Carlos Vaz Ferreira. Volvemos a este diálogo con el profesor Agustín Courtoisie, docente universitario, investigador, responsable del equipo de producción de este CD temático sobre Carlos Vaz Ferreira, 50 años de su muerte, del cual venimos hablando. Pude observar, Agustín, varias fotografías, varias imágenes de Vaz Ferreira. No vi ninguna peliculita, ningún videíto de Vaz Ferreira. ¿No existen?
Creo que existe uno, porque alguien que dice tenerlo me ha dicho que en una fiesta familiar, por el título de algún pariente, se invitó al doctor Vaz Ferreira. El doctor Vaz Ferreira se habrá sentado en un costado silenciosamente a tomar una copa de agua, pero yo no lo vi ese video, y debe haber alguno, pero si hay alguien de la audiencia que conoce acerca de esto, que se conecte con nosotros y y vamos
y a se agrega para futuras ediciones, pero no es material que esté circulando.
No,
videíto de Baffarreira.
Se me ha acercado mucha gente con comentarios acerca de Baffarreira, que dice tener ediciones. Por ejemplo, yo perdí la oportunidad de comprar una edición de Fermentario en Esperanto y me arrepentiré toda la vida, pero bueno, entonces me han ocurrido todo tipo de cosas, pero ofrecimientos de videos solamente conozco uno y bueno, y vamos a tratar de
a ver si aparece. Sí, ¿eh? Está la voz de Carlos Baffarreira.
Hay un video que no es Baffarreira, sino un pequeño video de un minuto de la exposición del Centro Cultural de España entre marzo y mayo de este año. Ese video es un video sin edición, crudo, pero tiene dos puntos, yo creo que de muchísimo interés. Primero, hay un acercamiento al busto de Eduardo Yepes, al busto de Baffarreira, que es Eduardo Yepes, que me parece que es interesante por sí mismo. Ese busto lo tuvimos gracias al Ateneo de Montevideo, que lo cedió para la exposición. Y hay otra cosa más importante, todavía más interesante, o tan interesante como esa, que son los dos libros que Baffarreira le dedicó a Albert Einstein en su venida a Montevideo, que fue a la casa de los Rosenblatt, y sin embargo, Einstein los olvidó, o si los vio, prefirió no llevarlos. Las dos dedicatorias de Baffarreira, entre los problemas de la libertad y lógica viva, son muy curiosas y eso está registrado en el video. O sea, yo no escaneé los libros. Lo que hice fue, registramos en un video casero con una cámara hogareña y la exposición del Centro Cultural de España unos minutos antes de abrir al público, y en algún momento hacemos un zoom a esas dedicatorias. Una de las dedicatorias dice a Albert Einstein, allá arriba. La otra dice a Albert Einstein, incluido el ser humano. Esto da la pauta del encuentro de ellos. Tal vez no fue todo lo armonioso que uno hubiera pensado. Debatieron, siguieron debatiendo, no se pusieron de acuerdo, pero me parece que esos son dos piezas sumamente interesantes. Lo que tú decías respecto a los registros sonoros, el Museo de la Palabra del Sodre puso a disposición y autorizó la inclusión de las siete piezas sonoras que se conservan. Son seis conferencias completas, largas, completas, y el discurso en los 80 años de Baffarreira. Así que ese es otro material de interés, ¿verdad?
Sin duda. Vamos a compartir, a modo de ejemplo, justamente la voz de Carlos Baffarreira en este audio, donde el filósofo habla sobre la relación entre el crítico y el artista.
Muy bien.
Interesante.
Muy bien.
Si las obras de un pintor se parecen demasiado a sí mismas, le reprocharán cierta clase de críticos que no se renueva. Y si se renueva, que no tiene personalidad. El uno. Lo que nos lleva a pensar cuáles deben ser las condiciones del crítico, del bueno. Por ejemplo, en cierto aspecto tiene menos derechos que el creador. Este, es muy importante notarlo, puede ser unilateral e incomprensivo para el arte ajeno a su temperamento o escuela.
Allí el registro sonoro, la grabación de una de sus conferencias, ¿dónde? ¿En la Facultad de Humanidades?
Y eso posiblemente era una conferencia en el Paraninfo.
En el Paraninfo.
Posiblemente, no tengo ahora de memoria el registro, ¿no?
¿Fue rector?
Pero él fue rector de la universidad, sí, y decano de la Facultad de Humanidades.
¿Creó la Facultad de Humanidades?
Fue el inspirador, el creador y el decano. Pasó toda una vida predicando acerca de que teníamos que hacer investigación y no preocuparnos por las aplicaciones prácticas en lo inmediato, porque tarde o temprano iban a venir las aplicaciones prácticas. Generar un ámbito de sabiduría, de saber por el saber mismo. Bueno, él predicó toda la vida con muy buenos argumentos. Finalmente eso le llega en el 45. Todavía tiene que esperar un año más para que se ponga en funcionamiento la facultad. Y a Baffarreira le pasa como... Tú sabes, Mauricio, que él escribía cuentos de veinteañero, nunca más escribió cuentos, ¿no? Claro, teniendo una literata, una poeta como María Eugenia en casa, debería dar un poco de cosa, ¿no? Él decía, maté el poeta muy malo que había en mí. Pero, en cualquier caso, él escribió algunos cuentos muy interesantes, muy agudos, y en un cuento hace una suerte de parodia teológica. Parece que Dios, al crear el mundo, había dispuesto dos listas en correspondencia, la de los deseos humanos y los bienes que iban a satisfacer los deseos humanos. Pero el diablo quiso meter la cola, dice el joven Maffarreira, y pidió para intervenir. Dios le dijo que podía intervenir, pero no tocar en absoluto ni la lista de los bienes ni la lista de los deseos. Y lo que hizo el diablo fue inventar el tiempo. Entonces las cosas llegan cuando ya es tarde. Bueno, Maffarreira muere en el 58 y predicó de principio de siglo acerca de todas estas cosas, y recién en el 45 llega lo de la creación de facultades, de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero tuvo que esperar por muchas cosas. En otras se murió, todavía sigue esperando, y espero que nosotros... En otras él muere en el 58 y quedaron pendientes el proyecto de Tierra Habitación, cuyo articulado está en el CD, quedaron pendientes los parques escolares, y tal vez quedó pendiente una cosa más importante que a la vez explica por qué durante tantas décadas Maffarreira fue olvidado, fue ninguneado, desapareció de la escena filosófica, política, educativa.
¿Por qué?
Maffarreira había un fervor utópico en Maffarreira. Había realmente un fervor utópico. Podemos decir que su fervor utópico estaba expresado en su proyecto de Tierra de Habitación, pero había un fervor utópico en el hecho de tratar de hacernos pensar lejos del ambiente que a él le provocó el horror del fin del siglo XIX, el horror del principio del siglo XX, que era el horror de las guerras civiles, de los hombres que discutían sin entenderse. Entonces, él intentó hacer que pensáramos en nuestra interioridad, en nuestro silencio, en nuestra introspección, o que dialogáramos usando argumentos que no son los argumentos que se usan en una asamblea, que son efectistas y teatrales en una asamblea, sino argumentos que nosotros aceptaríamos en nuestra intimidad. Es decir, me parece realmente propio de un utopista pedir a la gente que razone de una manera que no sea teatral, que razone de una manera que no sea exagerada. Allí hay una gran materia pendiente de los uruguayos. Los uruguayos dialogamos a veces de una manera que es chocar pelotas o globos o entre chocar escudo. Creo que la gran utopía de Maffarreira estuvo por allí también. Pensar en su justo punto de las cosas y no de modo teatral.
¿Qué se puede decir sobre los gustos personales de Maffarreira? ¿Es cierto que era afecto a las riñas de gallos?
No, afecto a las riñas de gallos no. Criaba gallos de riña. Estudió genética, y creo que vendió, hasta donde yo sé, creo que vendió gallos de riña, sí. Bueno, pensemos que era un hombre del siglo XIX, muchas cosas que nos pueden parecer absurdas. Él, por ejemplo, se oponía a los duelos, pero relata que en una ocasión estaba con tanto miedo y al mismo tiempo con tanta iracundia que estuvo a punto de aceptar un duelo. Era un hombre de tiempos muy complicados donde hoy nos parece una salvajada lo de los gallos de riña. Pero hablemos de un hombre que en 1897, cuando había una parte del país levantada contra la otra parte, en víspera de guerra civil, él pide a las autoridades la creación de un laboratorio de psicología experimental. Se dan cuenta que el lugar de él era muy diferente del lugar del resto de la sociedad. Entonces yo qué sé, lo de los gallos de riña me parece que era una concesión al tiempo en que nació. Como Aristóteles y Platón eran esclavistas. Caramba, igual los leemos. Y bueno, él criaba gallos de riña. No por eso vamos a dejar de leerlo.
Sí, señor. Bueno, la invitación a compartir este material de este CD temático sobre Carlos Maffarreira, 50 años de su muerte, que se presenta hoy a las 19:30 en el Centro Cultural España. Muchos oyentes preguntando dónde pueden conseguir este CD.
Bueno, la distribución de este CD va a ser gratuita, está prohibida la venta, se va a distribuir en todo el país, en instituciones educativas y culturales, naturalmente. En la medida que las personas que lo solicitan tienen una descripción institucional, seguramente se va a facilitar, o una copia, porque va a ser libre de copia. El interés de este material es que se difunda. Y naturalmente hoy confío que tengamos a disposición de los asistentes unos cuantos ejemplares. Pero este es un material con fines educativos y de divulgación, además de investigación. De manera que la copia va a ser libre y el acceso al CD va a ser de modo institucional.
Muy bien. Llamó Arisbel diciendo que tiene la edición en Esperanto y que te la regala. Está aquí el teléfono.
Amable, bueno.
Simplemente es llamar.
Bueno, qué amable.
Cosa que tiene la...
Qué amable, quiero venir más seguido.
Bueno, le agradezco al profesor Agustín Curduasí que nos haya acompañado esta tarde. Muy amable y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias.